Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares de hoy. El Likud de Netanyahu negocia la formación del nuevo gobierno con la derecha y los ultraortodoxos. Amnistía Internacional califica de crímenes de guerra los ataques de misiles de Hamas durante el verano pasado. El gobierno israelí congela la construcción de 1.500 viviendas en Jerusalén Este. Y Arabia Saudí ataca a los hutis de Yemen con el apoyo de una coalición de países árabes suníes. Estas son las noticias que tenemos preparadas para hoy en el comentario, como siempre, Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Luego viene Dani con la agenda cultural, pero empezamos en Israel. El primer ministro Benjamin Netanyahu comenzó ayer las negociaciones para la formación de su próximo gobierno, un proceso que se prolongará, en el mejor de los casos, hasta la segunda mitad de abril. Los delegados del partido Likud comenzarán por reunirse con los partidos ultraortodoxos Shas y Judaísmo Unido de la Torá. También mantendrán conversaciones con las formaciones nacionalistas Israel Beiteinu y Abaita Yehudil, que se disputan dos de las carteras más importantes, defensa y exteriores, aunque Netanyahu prefiere dejar esos puestos en manos de su partido. Más problemas parece tener con la formación Kulanu, a cuyo dirigente Moshe Kahlon ya ha prometido la titularidad de finanzas, desde la que quiere aplicar una serie de reformas sociales para frenar la burbuja inmobiliaria y la progresiva carestía de la vida. Y es que al parecer Kahlon exige también dos puestos no ministeriales vitales para acometer estas reformas: la presidencia de la Comisión de Finanzas del Parlamento y la Administración de Planificación del Ministerio del Interior, que Netanyahu ha prometido a los ultraortodoxos. La legislación israelí establece un plazo de 28 días para la formación de gobierno a partir de la entrega del mandato por el jefe del Estado al candidato más recomendado por las facciones políticas que han tenido acceso al Parlamento. Netanyahu podría prorrogar este plazo debido a la fiesta de Pesaj, pudiendo extenderlo hasta el 3 de mayo.
Bueno, y como hasta el 3 de mayo tenemos Pesaj y se puede extender, y que mientras tanto el primer ministro interino es el mismo, tampoco tiene ninguna prisa. O sea, no hay nada que diga, quiero asumir el gobierno. No, si ya viene de controlar el gobierno de dos cadencias anteriores. O sea, que ese no es el problema. El problema es que quiere dejar las cosas atadas y bien atadas con la coalición. Y ya vemos que se ha puesto en marcha este proceso y ya sabemos exactamente cuál va a ser. Lo que no sabemos es la composición del gobierno por ministerios. Y se ha despejado la duda de aquel programa que hicimos apenas unas horas después del resultado de las elecciones, que dijimos que Likud iba a ir con Abaita Yehudi, Israel Beiteinu, con Kulanu. Y había dos alternativas, o los partidos ultraortodoxos o Yair Lapid con Yesh Atid. Pues Yair Lapid se ha descolgado definitivamente. Y sabemos que es así, entre otras cosas, porque el presidente del país, cuando encarga la formación del gobierno a un candidato, no es simplemente el candidato más votado, sino que le hace una ronda con los líderes de las formaciones que han salido elegidas. Y estos le dicen a quién apoyarían de los líderes mayoritarios. Porque a veces resulta que el partido más votado, pues como el voto está muy fragmentado, puede ser de que no sea el candidato que la mayoría elige, sino todo lo contrario, puede ser que sea el segundo o el tercero. Bueno, generalmente, si no es el primero, es el segundo. Bueno, en este caso es el primero y se sabe exactamente los partidos que han dicho que sí le interesaban, porque eso lo ha dicho ya el presidente. Y son estos mismos seis partidos que hemos mencionado. Aparte del Likud, hemos mencionado otra vez Israel Beiteinu, esa famosa alianza que tenían en la legislatura anterior con Víctor Lieberman, el ministro de Exteriores en las dos legislaturas anteriores. Abaita Yehudi, el partido de Naftali Bennett, que defiende y representa a los colonos en los territorios en disputa y que está básicamente a favor de la solución de un Estado, aunque no se sabe muy bien qué tipo de Estado podría ser ese. Luego, Kulanu, que es el grupo de el partido de un ex ministro de telecomunicaciones de la primera de estas dos legislaturas consecutivas de Netanyahu, que puso en marcha una reforma del sector de las comunicaciones, de los móviles, que fue impactante y que ha llevado a que cualquiera que tenga conocidos en Israel sepa que ya nadie tiene fijos, todo el mundo usa móviles y les cuesta muy barato, y con los móviles llaman hasta a móviles en el exterior, prácticamente todo incluido. O sea, la competencia allí ha sido realmente eficaz en el sentido de abaratar los costes y conseguir muchas más prestaciones para los usuarios. Con esas credenciales se presenta y va a ser el próximo como ministro de Finanzas. Aparte, dos partidos ultraconservadores, uno de corte más ashkenazí, como el judaísmo de la Torah, y otro de corte sefardita, como el grupo de Shas. Entre todos, todos estos cinco partidos, más el Likud, los seis, forman 67 diputados. Recordemos que la Knesset tiene 120 asientos, con lo cual tiene una mayoría absoluta y holgada, con un colchón como para que si alguno de pronto se cruza de acera, pues tampoco pase nada. Como digo, lo único que vamos a poder comunicar con el tiempo es quién se va a encargar de defensa, quién de exteriores, pero tengo la leve sospecha que tal como es Netanyahu y es un personaje no solamente que representa a la derecha, sino que él mismo es un personaje muy fuerte políticamente, va a conseguir quedarse en su propio partido con estos dos ministerios que son los más importantes para Israel, el de defensa y el de exteriores, y el tercero sería el de economía, que ya lo tiene vendido a Kulano.
Seguimos. La organización no gubernamental Amnistía Internacional ha afirmado este jueves que los grupos armados palestinos mostraron un desprecio flagrante por las vidas de civiles en sus ataques con cohetes en el marco de la ofensiva israelí contra la Franja de Gaza entre julio y agosto de 2014, resaltando que los mismos constituyen crímenes de guerra. En su informe, la organización ha recogido pruebas de que estos ataques provocaron la muerte de 6 civiles israelíes y 13 civiles palestinos, entre ellos 11 niños, en el campamento de refugiados de Al-Shati. Amnistía ha recalcado que todos los cohetes utilizados por estos grupos son proyectiles no guiados que no pueden ser apuntados a objetivos específicos, por lo que los ataques tienen una naturaleza inherentemente indiscriminada. También señalan que el impacto de los ataques israelíes contra los civiles palestinos es algo innegable, pero las violaciones cometidas por una de las partes no pueden nunca justificar las violaciones cometidas por sus oponentes.
Sí, la verdad que nos sorprende un poquito porque hace unas semanas, no recuerdo cuánto, hablamos de esta misma noticia y era Amnistía Internacional que condenaba a los palestinos, que nos llamó la atención a jamás, por el tema de la conducta durante la guerra en Gaza. Y no sabemos exactamente por qué este jueves presentan un nuevo informe. Seguramente el otro era un informe parcial y este era un informe anual de todas las actividades mundiales o algo así. Y otra vez ha salido esta noticia que volvemos a recalcar, entre otras cosas, porque ya saca algún dato en concreto. Por ejemplo, habla de la muerte no solamente de los civiles israelíes como víctimas de los ataques de Hamas, sino también a incluso más cantidad, en vez de 6 civiles, 13 civiles palestinos, entre ellos 11 niños, que estos todavía aparecen siempre en las listas de los asesinados, entre comillas, por el ejército israelí, en el campo de refugiados de Al-Shati. Este es el campo de refugiados famoso del que un reportero italiano denunció que él estaba allí y vio cómo el proyectil que caía no era un proyectil que lanzado desde terreno israelí, sino que era un disparo fallido desde la propia escuela de Naciones Unidas, desde el propio campamento de refugiados de Al-Shati. O sea que el misil que cayó allí era fuego amigo, lo que se llama. Y seguramente esto es lo que se ha documentado y es probable que hayan habido otros incidentes como estos de muertos que se han contabilizado como provocados por los israelíes y que ya han sido provocados por los propios terroristas del grupo Hamas.
Las autoridades israelíes han decidido congelar la construcción de 1.500 nuevas viviendas en el barrio de Ar-Homa, en Jerusalén Este, en un aparente movimiento político que contrasta con las advertencias preelectorales del primer ministro Benjamin Netanyahu, que prometió seguir ampliando asentamientos a pesar de la presión internacional. El proyecto, de carácter privado, debía ser discutido este miércoles por la Comisión de Urbanismo Local, previo paso a la autorización última del Ministerio del Interior. Sin embargo, los debates han quedado cancelados por el momento por una directriz del primer ministro.
Bueno, en este caso yo creo, en otras ocasiones cuando se congelan este tipo de decisiones, suele responder a una presión internacional, especialmente del lado de Estados Unidos, es decir, un gesto para que Obama se tranquilice y vea que Netanyahu no es tan malo como lo pintan. Pero en este caso yo creo que es en clave interna porque Netanyahu está negociando. Está en plenas negociaciones, como comentábamos antes, para armar gobierno. Entonces, quiere tener las cartas en la mano, ¿no? Que de pronto, después de construir 1.500 viviendas, pues venga alguno de los partidos y le diga, no, hay que construir 5.000 más. Entonces, no, dice, bueno, o sea, por lo menos que estas 1.500 cuenten en la negociación. Que sean parte de lo que va a dar a cambio, algo que realmente ya lo tiene hecho, ¿no? Y aparte, porque tal como muchas veces apuntamos en la biografía que hemos desplegado a través de decenas y cientos de informativos en Radio Sefarad, Netanyahu es un político y no necesariamente las declaraciones que hacen son las que va a poner en práctica inmediatamente. O sea, esto lo dijo. Voy a incrementar las construcciones, los asentamientos, etcétera. Lo dijo en clave electoral y al día siguiente va y desmonta esto. ¿Qué quiere decir? Es lo mismo que cuando los palestinos interrumpían o abortaban alguna conversación de paz y de pronto decía, pues ahora vamos a construir no sé cuántos bloques de vivienda. Y al final no se construía nada. Pero el poder de la palabra lo maneja muy bien Netanyahu y los hechos consumados van por otro lado, van por las opciones políticas que se van abriendo. Y de momento, sea uno de izquierda o sea de derecha, ya no estamos hablando de si a uno le gusta o no le gusta lo que hace Netanyahu, pero lo que sí hay que tener muy claro es que suele salirse con la suya. Y las elecciones estas han sido una demostración. Todo el mundo pensaba que iba a quedar en una posición más debilitada y resulta que no solamente que ha salido fortificado dentro del Likud, sino que ha salido como el líder indiscutible de todo el centro, desde el centro a la derecha, digamos. Incluso también líder de los partidos como los ultraortodoxos, que no son nacionalistas en el mismo sentido que otros partidos como Abaita o Yehudi, no van al ejército, pero que sí, que saben que solo podrían, van a estar mucho más cómodos con Netanyahu que lo que podrían haber estado, aunque les prometieron el oro y el moro, con la Unión Sionista, que siempre los hubiera mirado de reojo y con bastante desconfianza.
Y terminamos en Yemen. Los rebeldes Houthi consideran una declaración de guerra contra Yemen los bombardeos aéreos de la madrugada de este jueves por parte de Arabia Saudí, después de que los Houthi, apoyados por tropas leales al expresidente Ali Abdullah Saleh, llegaron a las puertas de Adén, donde se había refugiado el presidente yemení, apoyado por la comunidad internacional. Los rebeldes piden voluntarios para luchar contra el invasor, una coalición de una decena de países árabes suníes, algunos de cuyos miembros parecen dispuestos a participar en una eventual ofensiva terrestre. Irán, considerado aliado de los hutíes, ha pedido un cese inmediato de las hostilidades, mientras en Sanaa, la capital yemení, sus habitantes se muestran divididos entre quienes aplauden la intervención y quienes la ven como una nueva intromisión extranjera en sus asuntos.
Sí, el tema de Yemen y los rebeldes hutí llama la atención por el juego de diferencias, por ejemplo, contra cosas similares que suceden a muy pocos kilómetros de allí. Si estamos hablando, por ejemplo, de lo que es el Estado Islámico, ¿no? Daesh, pues ahí vemos una coalición internacional, pero que solamente da cobertura, ¿eh? Desde el aire, o les dejan los aeropuertos, o les dejan las rutas aéreas, o les dan armas, pero no son los que combaten de verdad, porque estarían peleando contra gente que defiende la misma rama, el sunismo. Entonces, por eso ha frenado muchísimo el tema de una coalición contra el Daesh y sigue siendo un escollo insalvable. En realidad, los que llevan la delantera o llevan el combate real contra las huestes del Daesh, del Estado Islámico, son los chiitas del ejército iraquí. El ejército iraquí es el ejército del Estado de Irak, que es un estado hoy en día prácticamente un estado títere de Irán, con lo cual la minoría chiita tiene mucha presencia y son los chiitas los que están combatiendo de verdad por un frente, y mientras que en Siria y en otros frentes, pues los que combaten a Daesh son otra rama que no son ni suníes ni chiitas, que son los kurdos. Que son los peshmergas kurgos. Entonces, ese era el problema que tienen allí. Ahora, en el tema de Yemen, que está en el borde sur de la península arábiga, el problema se acaba porque los rebeldes pertenecen a la minoría chiita que se quiere hacer con el país. Y entonces ahí se han juntado Dios y la madre. Se ha juntado Arabia Saudita con Jordania, con todas las Emiratos del Golfo Pérsico, todos los que son suníes, porque ahora tienen un enemigo que se parece en su operatividad bastante a lo que es el Estado Islámico, pero que es de la secta de enfrente. Y al único que los apoya es Irán, que es también enemigo natural de Arabia Saudí y de estos Emiratos. No olvidemos que hoy en día el principal apoyo que tiene Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, cuando insiste en que no se firme un acuerdo en las condiciones que se está hablando con Irán sobre la capacidad nuclear de Irán, el principal apoyo hoy en día no es Estados Unidos, sino son justamente todos estos países árabes suníes, que no pueden tragar a Irán, también desde el punto de vista de su óptica religiosa, pero principalmente por sus ambiciones hegemónicas en el Medio Oriente, y más siendo Irán no solamente chiita, sino un país que ni siquiera es árabe, porque los persas no son árabes, y eso hay que entenderlo. Así como los turcos también son musulmanes y no son árabes, y pues los kurdos son musulmanes, pero no son árabes, pues los iraníes, los persas, son musulmanes, pero no son árabes. Y todos los demás, sí, son árabes y son suníes, y están todos hechos una piña contra este tipo de iniciativas.
Gracias, Jorge. Ya nos vemos el martes que viene con más información de actualidad.
Pues Shabbat Shalom, entonces.
Shabbat Shalom, buen fin de semana. Ahora viene Dani con las noticias culturales. Ya estamos en el espacio cultural junto a Dani. Como siempre, hola Dani, ¿qué tal?
¿Qué tal, Jordi? Muy buenas tardes. Pues sí, efectivamente, el espacio cultural, y vamos a empezar recordando a nuestros oyentes una exposición que ya les hemos anunciado, pero que sigue vigente. Empezó el día 10 de este mes. Se trata de Lorca, Luces de Sefarad. Los resultados de las excavaciones arqueológicas realizadas durante estos últimos años en el Castillo de Lorca, en Murcia, constituyen un hito en el conocimiento de la cultura judía, parte ineludible de nuestro sustrato cultural y patrimonial, que duda cabe. La exposición, en la que colaboran Región de Murcia y el Ayuntamiento de Murcia, contribuye a tal esfuerzo mediante la exhibición de las piezas más significativas halladas en el barrio judío de Lorca, como digo, en Murcia.
Pues sí, como dice Dani, pues el Centro Sefarad Israel se complace en ceder sus salas para esta exhibición titulada Lorca, Luces de Sefarad. Les recordamos los horarios en los que pueden visitar esta exposición. Tienen hasta el 31 de mayo, hay tiempo todavía, siempre en el Palacio de Cañete, ya saben, en la calle Mayor 69, la sede del Centro Sefarad Israel. Y entre semana lo pueden hacer de 10:30 de la mañana a 2:30 de la tarde, y luego de las 3:30 de la tarde hasta las 8. El viernes, ya saben, por cuestiones de Shabbat, pues solo es por la mañana, de 10:30 a 2:30. Así que nada, no se lo pierdan, ¿eh? Lorca, Luces de Sefarad en Madrid.
Hasta el 31 de mayo tienen nuestros oyentes para asistir a esta exposición. Y ahora, Jordi, si te parece, voy a terminar con un par de reseñas de arte plástico, de pintura, y además de nuestros amigos de AJAPE, la Asociación Judía de Artistas Plásticos de España. Empezamos aquí mismo, en Madrid, que desde el pasado día 17 se está exponiendo Fugas, que es una colección de cuadros del artista Vera Achuel, a quien hoy mismo podrán nuestros oyentes escuchar una entrevista que realizó aquí en nuestros micrófonos, hablando precisamente de esta exposición de fugas. La autora Vera Achuel, suiza, presenta obras plásticas en esta exposición en la sala de exposiciones del Distrito de Retiro, durante todo este mes que está terminando, marzo, y también el siguiente, abril. Como digo, es en el Distrito de Retiro, en la avenida Ciudad de Barcelona número 162. Es un edificio municipal que la verdad es que está bastante mal indicado, aunque el entorno sea un entorno urbano muy bonito, ¿no? Porque hay un edificio, pues eso, la típica fábrica industrial de ladrillo visto y al lado un edificio moderno. Se bajan unas escaleritas, hay una fuente de estas que brota del suelo, ya sabes, Jordi, estos chorros que salen del suelo. Y allí, pues hay una oficina en la que tienen una sala de exposiciones donde podrán encontrar esta colección de cuadros de arte abstracto. Ya digo que no está muy bien indicado, pero merece la pena pasarse por allí. Avenida Ciudad de Barcelona, número 162. Eso sí, tiene una desventaja y es que no se puede visitar el fin de semana.
Bueno, y como decías, arte plástico, pero ahora en Barcelona. Bueno, se inauguró el 21 de marzo y es una exposición plástica de artes plásticas, como decimos, titulada 3+1 Visions, donde podremos apreciar trabajos de los artistas José Luis Aguiló, José David Leffelman, Norman Narotsky y Santiago Raigorotsky. La muestra, que está comisariada por Sol Musons, cuenta con el auspicio de lo que decía Dani, la Asociación Judía de Artistas Plásticos de España, AJAPE. La misma se llevará a cabo, la exposición, en La Fabriqueta, que está en la calle La Riera, número 5, de Caldes-Lestrac.
Pues Santiago Raigorotsky, el presidente de AJAPE, a quien también hemos tenido en estos micrófonos y, bueno, cuya entrevista pueden consultar nuestros oyentes si lo desean. Considera en el catálogo de la exposición lo siguiente. Nuestro tema, mucho más simple, es presentar la obra de cuatro artistas que tienen su gran pasión en el arte. Y en sus obras apreciamos una forma de ver, la propia visión de cada uno de ellos, una visión de la que podemos desprender el concepto del visionario, que es aquel que cree ver la verdad de algo y lo define a veces conceptualizándolo, otras sin necesidad de hacerlo. Esa es parte de su realidad. Bueno, no sé, una diatriba de lo más interesante de un artista hablando de arte. El caso es que, en fin, eso, si quieren ver estos cuadros de José Luis Aguiló, José David Leffelman, Norman Narotsky y el propio Santiago Raigorotsky, pues ya saben, desde el pasado 21 de marzo pueden hacerlo en el centro La Fabriqueta, en la Riera número 5 de Caldes-Destrac.
Pues sí, Dani, yo creo que desde que dio el pistoletazo de salida Kandinsky a la hora de poner letra a lo que uno escribe, sí, a lo que uno pinta, pues ya los artistas...
¡Qué buen apunte, Jordi! Efectivamente, sí, señor. Sí, señor. Muy
los
bien.
Artistas han tomado ese camino y a veces uno no sabe muy bien entender lo que le quieren decir. Por eso hay que ir a verlo.
Hay que ir a verlo porque Kandinsky... Bueno, me voy a permitir aportar una cita de David Bowie, de quien tú y yo somos muy fans, que decía, sí, escribir o hablar sobre pintura es como bailar sobre arquitectura.
Pues es verdad, tal cual. Tal cual, muy buena frase. Bueno, pues nada, hay que ir a verlo, ya saben, porque además el arte, y es lo que tiene uno, fíjate, yo que estudié historia del arte, último apunte ya de la semana, Dani. Claro, uno está acostumbrado a estudiar con esos libros de texto donde vienen las imágenes todas del mismo tamaño. Luego vas al museo y resulta que el cuadro es gigante.
Claro.
O es pequeñito, pequeñito. Entonces, esos son detalles, ¿no? Por ejemplo, en Rembrandt, que a mí me encantaba y que siempre me imaginé sus cuadros de gran tamaño, no sé por qué, y luego los vi en Londres.
Y son pequeñitos.
Y son chiquititos. Y,
sí,
y bueno, o sea que siempre, siempre hay que verlo y dejarse de leerlo, que también puede ser importante, pero no tanto. Gracias, Dani. Buen fin de semana.
Gracias a ti, Jordi.
Hasta
el lunes.
Hasta el lunes.